Bueno, a ver, normalmente cuando imaginamos a un poeta, la imagen que nos viene a la cabeza es, pues, bastante clásica, ¿no?
Claro, súper predecible.
Eso es. Pensamos en alguien bohemio, sentado en un café parisino o paseando por un bosque, como esperando pacientemente a que la inspiración le caiga del cielo.
Totalmente. Tenemos esa visión muy romantizada e incrustada en nuestra
Sí,
cultura.
sí.
Como si el poeta fuera una especie de médium, ¿sabes? Alguien que traduce las emociones a un lenguaje casi divino, súper alejado del barro terrenal y, por supuesto, de la tecnología.
Pero claro, en la inmersión de hoy vamos a poner esa imagen patas arriba por completo.
Ya te digo, es que es un giro de guión total.
O sea, ¿qué pasa si el poeta no está en un café, sino frente a una pantalla negra iluminada solo por líneas de código?
Uf, cambia todo.
Y la pregunta central de nuestra exploración de hoy es qué sucede si ese cerebro, que lleva décadas entrenado para la lógica matemática, se topa de frente con una enfermedad crónica y dolorosa.
Claro, una enfermedad que arrasa con todo ese orden metódico. Es una colisión conceptual fascinante.
Totalmente.
Hablamos del choque frontal entre una estructura hiperrígida, binaria de la informática y, bueno, el caos más visceral de la biología humana cuando falla.
Y precisamente desgranar las consecuencias de ese impacto es nuestra misión hoy. Vamos a adentrarnos en un libro muy peculiar que está destinado a la página web de la editorial Poesía Eres Tú.
Un catálogo interesantísimo, por cierto.
Sin duda, el libro se titula Desde el Tártaro y es la edición 2026. Escrito por Iván Martín Yáñez.
Eso es.
Vamos a ver cómo un perfil tan técnico transforma el delirio y la enfermedad en una poesía que te golpea, bueno, como un bloque de cemento.
Es que abordar el arte desde la ingeniería te obliga a descartar todas las herramientas literarias convencionales. Ya no buscamos rimas, buscamos algoritmos emocionales.
Vale, vamos a desgranar esto empezando por la mente del autor porque, tela, el currículum de Yáñez justifica todo lo que vamos a ver.
Es que tiene un perfil rarísimo.
Ya ves, nació en Huelva en 1974 y ha sido, atención, guionista de cine y televisión.
Que eso ya te da una base creativa importante.
Claro, pero luego da un volantazo. Científico de datos, programador en Python y R, administrador de sistemas Linux, asesor financiero y algo clave, Scrum Master.
Fíjate, detenerse en esa figura del Scrum Master es que es vital para entenderle.
Sí, explícanos un poco eso.
A ver, para quienes operan fuera del software, un Scrum Master es en esencia un guardián de la eficiencia. Su trabajo es prever cuellos de botella y asegurar que un equipo técnico siga unas reglas muy estrictas.
O sea, un controlador del caos.
Exacto. Es un profesional dedicado a mitigar la entropía. Su cerebro está, digamos, cableado para detectar el desorden y someterlo a la lógica.
Y entonces, este hombre que vive de optimizar procesos canaliza su enfermedad hacia la poesía, pero creando su propio estilo, el brutalismo poético.
Lo fascinante aquí es cómo traslada el brutalismo arquitectónico a la literatura.
Claro, nos viene a la mente esos bloques de cemento de los años 50.
Exactamente. El brutalismo no esconde las vigas ni el hormigón detrás de fachadas bonitas. Yáñez hace lo mismo con el lenguaje.
Fuera metáforas floridas.
Eso es. Desecha los adornos porque el dolor crónico severo no tiene belleza. Tiene aristas, raspa. Usa un lenguaje clínico para diseccionar su experiencia sin romanticismos.
Y el espacio donde construye este edificio de hormigón literario lo llama el Tártaro. Pero, ojo, no es el inframundo de los griegos.
No, no, no tiene nada que ver con la mitología clásica.
Es un Tártaro estrictamente mental, un espacio de descenso por culpa del fallo de su cuerpo. Y aquí la analogía de la construcción es brutal.
Sí, porque normalmente la poesía fluye, ¿no? Como agua o viento.
Exacto. Pero él la vierte como si fuera cemento de secado rápido sobre su propio cuerpo. Hay un poema en Hormigón crudo que lo ilustra a la perfección.
Uf, ese poema es durísimo.
Dice algo así como: la presión del encofrado no pregunta. Las vigas se oxidan mientras el tiempo se endurece hasta asfixiar el grito. Y se define a sí mismo como una grieta que intenta ser verso.
Es que míralo desde la ingeniería estructural. Un cuerpo atrapado en el dolor crónico es equivalente a ese edificio atrapado en el molde de madera.
Una inmovilidad forzada, claro.
Eso es. Para una mente que está acostumbrada a detectar un error en el código y simplemente arreglarlo, descubrir que el hardware de tu cuerpo tiene un fallo irreparable, pues es devastador.
Lógico, el cemento que asfixia es la constancia del dolor.
y el hecho de que solo pueda respirar a través de esa grieta, de ese verso, nos dice que el arte es su único mecanismo para sobrevivir a la presión.
Pero claro, si el cuerpo es esa estructura de hormigón rígida, ¿qué pasa dentro de su cabeza?
Esa es la gran pregunta de la segunda parte del libro, que él llama el territorio.
Porque su entorno neuroquímico está alteradísimo. Analgésicos fuertes, terapias, todo eso impacta de lleno en su procesador, por así decirlo. En el poema Sin servir, vemos el fallo del sistema.
Sí, donde habla de la medicación.
Exacto. Dice algo como que sus ideas aparecen aturrulladas, que se ha convertido en un simplón.
Y documentar esa niebla cognitiva es brutal, porque es documentar la pérdida de su identidad. Él habla de que ha perdido su superpoder.
El de dialogar con los muertos mientras toma café.
Ese mismo. Es agudeza mental. A ver, las medicaciones fuertes ralentizan la sinapsis para bajar el sufrimiento físico.
Claro, te bajan las revoluciones.
Pero si eres un analista de datos y te quitan la velocidad de procesamiento, te quedas sin servir. Es casi una castración intelectual.
Es como el sistema operativo intentando arrancar mientras la placa base está frita.
Exactamente.
Y al hilo de esto, hay un poema, Instante Múltiplo, que parece la transcripción de un ataque de pánico puro y duro.
Sí, donde se obsesiona con el número 38.
Eso es. Dice que su mente ha elegido ese número para abstraerse e intentar ignorar los pensamientos negativos. Y empieza a buscarle propiedades matemáticas hasta que se ancla diciendo, son las 19 y 19.
Fíjate que ese número, o la hora exacta, no es un capricho literario. Es una técnica de supervivencia de manual.
Para no perder la cabeza.
Claro. Cuando su cerebro percibe que una crisis de delirio lo va a inundar, la mente del programador busca un asidero empírico.
Un dato frío.
Exacto. Un movimiento brillante de Scrum Master. Crea una métrica sólida en medio del vacío para evitar que la mente se fracture. Es su escudo.
Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, porque yo te doy la réplica en esto.
A ver, dime.
Entiendo lo del escudo matemático, pero al leer el poema, yo creo que fracasa estrepitosamente.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque la mente analítica se convierte en la jaula que intensifica el sufrimiento. Después de decir el número, empieza a soltar términos loquísimos como caleidoscopio monocromático o amebas mercurianas.
Y ya veo por dónde vas.
O sea, eso no es estabilizar una crisis. Eso es un procesador fundiéndose por intentar procesar el miedo con pura lógica, ¿no crees?
Pues sí, si conectamos esto con el panorama general, tienes toda la razón. Y ahí está la tragedia del libro.
Es que el intento de control lo empeora todo.
Totalmente. Empieza como un cortafuegos, pero el peso del dolor es tan masivo que los recursos cognitivos se agotan. El lenguaje hipersaturado que mencionas es literalmente el humo saliendo de la CPU de su cerebro.
Y ese bucle infinito de la CPU colgada se ve genial en Latitud Gótica. Describe su caída en las pesadillas como un descenso escalonado. Escalón 1, escalón 2.
Es una función recursiva hacia la locura.
Exacto. Un código que se repite hasta que agota la memoria y colapsa.
Es que observar tu propia destrucción neurológica con esa objetividad clínica es de una disonancia brutal.
Bueno, ¿y si esto pasa de puertas para adentro? Imagínate cuando esta mente tan acorazada tiene que interactuar con el mundo exterior.
Uf, ahí es cuando saltan todas las alarmas.
Claro. ¿Cómo procesa el amor o las relaciones sociales un cerebro que necesita métricas?
Pues con unos cortocircuitos tremendos, porque la lógica fracasa de forma espectacular al intentar cuantificar los sentimientos ajenos.
Y hay un poema, Romance Matemático Fallido, que es tela. El título ya te lo dice todo.
Es una maravilla de la frialdad, ¿eh?
Total. Trata de explicar una ruptura hablando de suspiros infinitesimales o combinatoria. Y el final es demoledor. Dice, planos paralelos fuimos al final. Radicación última en mi deducción reflexiva pétrea.
Usar la geometría para describir un desamor es de un aislamiento que sobrecoge.
Es que intentar procesar los sentimientos en este libro es como intentar hacer un debug, ¿sabes? Depurar un corazón roto usando un Excel.
Claro, no hay celdas para eso.
Exacto. Metes la ausencia en la hoja de cálculo, le das al intro y te arroja un error de sintaxis grave.
Es que la lógica no puede resolver el vacío emocional.
Y por eso acaba definiendo la ruptura como una ley física. Dos planos que no se tocan jamás.
Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué elige este lenguaje tan clínico para algo tan humano?
Porque su cuerpo le falla.
Exacto. La enfermedad crónica severa cambia tu relación con la biología. Cuando tu cuerpo te traiciona a diario, dejas de ver la existencia con un filtro romántico.
Ves la biología como una máquina que te odia.
Totalmente. En el poema Mejor Imposible se define como un autómata biológico que ha olvidado su simetría. Si te ves a ti mismo como una máquina averiada, proyectas esa misma esterilidad en los demás.
Y vaya si la proyecta. Fíjate en el poema en prosa Planeta. Es larguísimo y súper complejo.
Sí, es un viaje alucinante.
Y está observando a unos jóvenes en unos bares infectos intentando ligar. La típica escena urbana. Pero su mente no se quede ahí. Intercala eso con pirámides de glucosa y ríos de metano líquido.
Es que disecciona bioquímicamente la realidad.
Todo el rato.
Y ahí notas una distancia abismal con el resto del mundo. Él mira a esa gente sana, que da su salud por sentada, desde detrás de un cristal blindado.
Él sufre una autodestrucción forzada mientras ellos beben y se divierten.
Claro, por eso habla de su instinto caníbal latente y postula un teorema de la autodestrucción. Incluso rodeado de gente, su cerebro sigue calculando termodinámica.
Bueno, llegados a este punto de aislamiento tan extremo, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo concluye este viaje al Tártaro?
Pues no esperes el típico final feliz, ya te lo adelanto.
Ya, es que uno espera instintivamente que haya una superación, ¿no? Una curación milagrosa.
El regreso aquí es una adaptación brutal a la nueva realidad.
Y la metamorfosis lo deja clarísimo, con un guiño a Kafka, ojo.
Eso es.
Dice que no se ha transformado en una mariposa preciosa. Dice, no es seda lo que me envuelve, es una gasa impregnada de yodo y olvido.
Qué imagen tan potente.
Y que de ahí saldrá convertido en un insecto de asfalto. Ni resiliencia ni autoayuda. Abraza la deformidad del trauma y punto.
Asumir que eres un insecto de asfalto es la aceptación final. El programador asume que su cuerpo, su sistema, está corrupto para siempre.
Y deja de intentar reinstalar una versión antigua.
Exacto. No gasta más energía en eso. Opera con los errores críticos de su nueva realidad, por dura que sea.
Y dentro de esa aceptación hay un hallazgo tremendo en frecuencia de corte.
A ver, cuéntame.
Dice que el miedo es un fallo del sistema. Lo reduce a un simple error de código.
¡Claro!
Pero luego suelta que el niño es el único pulso real en este hospital de cables. El niño.
Es que encontrar ese pulso infantil es como hallar la señal analógica enterrada bajo toda esa chatarra digital.
Es lo único que el Tártaro no puede quemar.
Exacto.
Puede procesar el terror como una alerta roja, pero la rabia del niño, el asombro puro, eso la enfermedad no lo puede encriptar. Es su último reducto humano.
Y eso nos lleva directamente al final del libro, al poema Riendo, que es un pasote.
Uf, ese final es catártico.
Después de tanto hormigón y tanto bucle, el tío huye hacia el mar, riendo a carcajadas, riendo como loco que se lleva el tiempo, como alma que esquiva al diablo.
Es que el mecanismo ahí es la rendición absoluta del sistema.
Suelta los mandos, no, totalmente. Toda esa energía inmensa que gastaba el Scrum Master en luchar contra la entropía, en contener el caos, se desvanece. La carcajada es el sonido de esa fricción desapareciendo.
Rompe la pizarra de las ecuaciones matemáticas.
Eso es. Al aceptar el caos y rendirse a la entropía, encuentra la verdadera liberación.
Es como soltar los mandos de un avión en picado y descubrir que la caída libre se siente igual que volar.
¡Qué buena analogía!
Es que el viaje de Desde el Tártaro es monumental. Este libro, que repito, se puede encontrar en la web de Poesía Eres Tú, te desmonta por completo.
Y destruye el prejuicio de que la tecnología y la programación son frías. Demuestra que pueden transmitir una vulnerabilidad devastadora si eres honesto.
Y fíjate, creo que nos resuena a todos tengamos o no una enfermedad crónica.
Sí, porque todos hacemos lo mismo, ¿verdad?
Claro. Cuando la vida nos da un golpe brutal e intentamos aplicar la lógica de nuestros oficios para controlarlo.
El contable intenta cuadrar su divorcio.
Y el arquitecto busca el fallo estructural de su depresión.
Levantamos muros de hormigón. Pero igual la lección es que a veces hay que aceptar que somos la grieta.
Totalmente. La vulnerabilidad no es un error de código. Es nuestra condición básica.
Pues mira, para cerrar esta exploración, quiero lanzar una última reflexión sobre un poema del que no hemos hablado, Despierto.
Ah, sí, el de la luna.
Ese. Nos dibuja una imagen loquísima. Luna de calcio, exhausta, que se pone un estetoscopio simulando una falsa cordura.
Madre mía, es que te hiela la sangre.
Una luna blanca y fría, fingiendo escuchar un latido en un pecho vacío, solo para aparentar normalidad ante el mundo.
Es la representación perfecta del autoengaño social. Eso quiero dejar una pregunta flotando para quienes nos escuchan. En nuestra vida hiperestructurada y llena de métricas, ¿Cuántas veces somos esa luna exhausta?
Demasiadas, estoy segura.
¿Cuántas veces taponamos nuestro cráneo y nuestros instintos más caóticos y nos ponemos un estetoscopio falso, solo para simular que nuestro sistema funciona sin errores?
Da para pensar, desde luego.
Ya te digo. En fin, ha sido un verdadero privilegio desgranar este tártaro. Hasta la próxima inmersión.